En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, lunes 17 de septiembre. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte. Por fin marcó Cristiano con la Juventus. En la cuarta jornada hizo sus dos primeros goles en la Liga Italiana. 334 minutos y 28 remates después, por fin vio puerta. Cristiano estaba ya ansioso por marcar.
A lo mejor estaba un poco ansioso, como normal, todo lo que ha pasado después de salir de Real Madrid para venir para este club, todo lo que ha pasado involucrado a mi vuelta me ha dejado a lo mejor un poco más ansioso, pero la vida es así, el ser humano es así, por veces no controlamos nuestra ansiedad, pero yo estoy contento.
1:05 de la tarde a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Vuelve la Liga de Campeones. El Atlético ha viajado esta mañana hasta Mónaco, donde mañana se mide al equipo de Radamel Falcao. Nacho Colado.
Ya está el conjunto rojo y blanco en tierra monegascas. Viajaban a primera hora. Mañana debut en la Champions ante el Mónaco y novedad en la convocatoria, la presencia de Lucas Hernández, que causó baja el pasado sábado por un dolor abdominal. Simeone se lleva 5 canteranos y se quedan en Madrid los lesionados Vittorio Savic, Kalinic y el colombiano Arias. Oportunidad para cambiar la imagen que está dando en la Liga. El empate ante el Eibar le deja a 7 puntos de la cabeza.
El turno del Real Madrid llegará el miércoles cuando reciba a la Roma en el Santiago Bernabéu. Carlos Rodríguez.
Aunque la primera parte mostrada en Bilbao hizo que el Real Madrid no consiguiera los 3 puntos, se consiguió un punto que en el cómputo global de los 90 minutos quizá quedara corto. Al final fueron valiosos, a pesar de todo, como decimos, un buen empate. Ahora llega la Liga de Campeones, la Copa Europa, el próximo miércoles contra la Roma. Casemiro e Isco recuperarán la titularidad. Lopetegui dispone de toda la plantilla.
En la Liga, extraordinario triunfo del Getafe en el Ramón Sánchez Pizjuán frente al Sevilla con doblete del canario Ángel. Los azulones suman ya 7 puntos y el domingo recibe al Atlético de Madrid en el Coliseum. Bordalás estaba así de contento.
Estamos muy contentos, muy felices. Hemos conseguido una victoria muy importante en un escenario dificilísimo como es el Sánchez Pizjuán. Siempre hemos estado muy serios defensivamente, muy ordenados, el equipo muy solidario. Creo que hemos hecho un partido fantástico.
Dura derrota del Leganés en Butarque frente al Villarreal con penalti fallado por Guido Carrillo. Carlos Sánchez Blas.
Un solo punto en 4 partidos, colista 6 años y medio después y con un calendario venidero de muchísima dificultad. Comparte puestos de descenso con el Rayo Vallecano, que tiene un partido menos y que aún no sabe si el sábado podrá jugar en el estadio de Vallecas.
En segunda división, victoria del Alcorcón por 1-0 frente al Deportivo de La Coruña y derrota del Rayo Majadahonda por 3-0 frente al Granada. En territorio Madrid al tanto, llegó la primera victoria del Inter de Madrid en segunda división B, Laura Cabrera.
Una victoria histórica, 0-1 en el campo del Bouzas. También ganó el Castilla en casa ante el Unionistas. Lo demás fueron derrotas del Atlético de Madrid, de Unión Adarve y Naval Carnero, y en el derbi reparto de puntos entre el San Sebastián de los Reyes y el Fuenlabrada. Y en la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid sigue con pie firme, victoria 6-0 ante el Logroño, líder de la competición, mientras que Real Madrid y Rayo Vallecano perdieron en esta jornada, segunda jornada de Liga.
En baloncesto, la selección española recibe a Letonia esta tarde a partir de las 7 en el Palacio de los Deportes. Elena Castro.
La Roja se verá las caras con esta selección número 16 de Tranquille Mundo tras la derrota el viernes contra Ucrania. Si los de Scariolo ganan, tendrán pie y medio en el Mundial de China 2019. Por su parte, las chicas siguen invictas en esta fase de preparación antes del Mundial de Tenerife, que comienza el sábado tras ganar ayer a Australia, la cuarta mejor selección del mundo, por 65-62.
En atletismo, histórico récord del keniata Kipchoge en el Maratón de Berlín, estableciendo una nueva marca de 2 horas, 1 minuto, 39 segundos. En la vuelta, triunfo del británico Yates, con Enric Mas en segunda posición. En Fórmula 1, Hamilton gana en Singapur y ya aventaja en 40 puntos a Vettel. Carolina Marín ganó el Open de Japón de badminton en la misma pista en la que se celebrarán los Juegos de Tokio. La gran decepción del fin de semana, la derrota de España en las semifinales de la Copa Davis frente a Francia por 3-2. Francia y Croacia jugarán la final a finales de noviembre. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo pueden preguntar, os lo digo todos los días. Sintonizáis Onda Madrid, el partido de la una. A esta hora aquí os contamos las noticias del deporte madrileño. Arrancamos ya.
Mar- Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Las noticias de las dos, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar muy cerca de la gente y en esta nueva temporada nos hemos propuesto también estar donde ocurren las noticias.
Son muchos los viajeros que ven
multiplicado. Esta
frase Sebastián de los Reyes.
Se va a hacer el único cántico.
La policía continúa buscando a los autores.
Este curso estarán disponibles 7.700.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las dos.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
Tras el empate a uno del sábado en el Metropolitano frente al Eibar, un empate que deja al Atlético 7 puntos del líder, el Barcelona en tan solo 4 jornadas, los rojiblancos ya han cambiado el chip y solo piensan en la Liga de Campeones. De hecho, esta mañana han viajado hasta el Principado con algunas bajas importantes. Nacho Colado, buenas tardes.
Así es, son bajas los lesionados Santiago Arias, Savic, Vitolo y Kalinic. Se ha tenido que llevar a 5 jugadores de la cantera, al portero Alex Dos Santos, los defensas Solano y Montero, el centrocampista Joaquín y el delantero Borja Garcés, que está viviendo unos grandes días, sus mejores momentos en el conjunto rojiblanco tras el gol el pasado sábado ante el Eibar.
Lucas Hernández sí ha entrado en la convocatoria, ya sabéis que tuvo un problema estomacal el pasado sábado, pero ha entrado para afrontar este partido, no así los otros futbolistas a los que nos referíamos. Enfrente, un Mónaco que ha tenido un mal comienzo de temporada, es decimoquinto en su liga, solo ha sumado 5 puntos en 5 jornadas, una victoria, 2 empates, 2 derrotas, 7 goles a favor y 7 goles en contra. Queremos saber más del Mónaco, lo hacemos con un especialista en la liga francesa, Andrés Onrubia. Andrés, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
No parece que haya iniciado con gran fortuna el Mónaco la temporada, ¿eh?
No, ha empezado bastante flojo el equipo de Jardín, es cierto que ha perdido a jugadores clave como Lemar, Mutiño o Fabinho, pero nadie esperaba que sumase solo 5 puntos de 15 posibles. De hecho, el otro día ante el Toulouse el empate es buen punto porque sufrió bastante ante el conjunto de Casanova y llega en un estado bastante crítico al partido ante el Atlético de Madrid.
Bueno, Falcao sí supone que vuelve porque tuvo una gastroenteritis, pero ya entrenó en el día de ayer. Obviamente es un futbolista muy importante. El ex del Atlético estará al frente del ataque.
Sí, Ramel Falcao, de hecho, partido bastante especial, ¿no?, para él. De hecho, su paso por el Atlético de Madrid fue bastante gratificante, dejó una huella imborrable en el equipo del Metropolitano, pero también es cierto que este equipo fichó a Golovin procedente del CSK, su fichaje más caro, y no va a estar en el partido, y también tiene bastantes dudas en defensa, ¿no?
30 millones de euros pagaron por Golovin, que está lesionado, ¿no, Andrés?
Sí, llegó el pasado mes de agosto procedente del CSK, de momento el jugador ruso sigue lesionado, es el fichaje estrella. De hecho, ahora mismo un Mónaco sin Golovin es impensable porque tiene muchos problemas en ataque el conjunto de Jardín y de momento pues no ha podido ni debutar todavía con el conjunto monegasco.
¿Y qué pasa con el portugués Ronny López, que tampoco estuvo el último fin de semana jugando frente al Toulouse?
Bueno, tenía molestias, parece que al final sí entra en la lista de convocados, pero es ahora mismo el jugador más en forma de este equipo, ¿no? El año pasado cogió los galones, el año pasado de hecho Lemar no es el mejor del Mónaco, es Ronny López, un portugués que vino a la cantera del City, que fue subcampeón. Fue campeón de Europa sub-19 con Portugal en un equipo en el que estaba Bernardo Silva, pero también es cierto que ha empezado muy irregular la temporada el portugués, pero si tenemos que decir una de las armas del equipo monegasco es Ronny López, aunque Tielemans en los dos últimos partidos lleva 2 goles y parece que el nefasto nivel que dio a principios de temporada pasada y la que está dando en esta temporada, pues está recuperando bastante la promesa belga.
Marcó un gran gol Tielemans frente al Toulouse, no me causó una gran impresión el Mónaco en ese partido. ¿Qué dirías que es lo más peligroso que tiene el equipo monegasco, Andrés?
Una pregunta bastante complicada, porque a día de hoy no hay un sistema definido. De hecho, Jardín está haciendo bastantes cambios en la alineación, todavía no ha encontrado el sistema. De hecho, yo creo que la baja de Lemar es prácticamente insustituible porque no ha encontrado todavía un jugador de ese perfil en Mónaco que sepa lanzar las faltas y que sea peligroso a balón parado, porque también se fue Moutinho. Pero yo creo que ahora mismo pues la experiencia de Falcao, los dos centrales que a balón parado son bastante peligrosos, pero poco más, ¿no? Es un equipo que lleva 5 puntos de 15 en la Liga Francesa, perdió la Supercopa ante el Paris Saint-Germain siendo vapuleado, y las sensaciones son bastante negativas de cara a un partido en que el Atlético, verdad, que llega bastante en un estado de forma también bastante flojo. Yo creo que el Atlético es muy favorito, porque de hecho el año pasado el Mónaco, con un equipo más fuerte, solo sumó un punto de 18 en la Champions League.
Un estadio que le trae buenos recuerdos al Atlético de Madrid, porque allí ganó dos Supercopas frente al Chelsea, frente al Inter de Milán. Un estadio que rara vez se llena, yo no sé siquiera si en los partidos de Liga de Campeones, Andrés.
Una cosa muy extraña la del Mónaco, es el equipo que más aficionados tiene fuera de Mónaco, pero que por contra es el equipo que menos aficionados atrae a su estadio, ¿no? Es el equipo más seguido fuera del Principado, tiene muchísimos clubes aficionados, pero sí es cierto que el Lido raramente se llena, es de los estadios no solo de Francia sino de Europa con menos afluencia, y es muy complicado porque recordemos que es un paraíso fiscal y es un sitio donde prácticamente todos los habitantes están controlados por el Principado, y que no pueden ni aparcar dentro de la ciudad si no tienes una cartera de residente, así que muchas dificultades, sobre todo deportivas, para los aficionados del Mónaco, pero también es cierto que es uno de los equipos que fuera de Francia más aficionados atraen jornada tras jornada.
Y una última pregunta, Andrés, ¿cómo llega Falcao a la cita al margen de la gastroenteritis? ¿Qué campeonato está haciendo hasta ahora?
Bueno, bastante bastante flojo, ¿no? El primera jornada es cierto que salió suplente, pero fue clave para que el Mónaco ganase en Nantes, pero a partir de entonces es cierto que marcó también ante el Marsella un gol precedido por una cantada de Adil Rami, pero en líneas generales el nivel de Falcao no está siendo el muy positivo, bastantes lesiones, bastantes molestias musculares, pero el aliciente está ahí, ¿no? Es un exjugador del Atlético de Madrid, es uno de los futbolistas que marcó una época en los inicios del Cholo Simeone en el conjunto colchonero, pero también es cierto que viene con una gastroenteritis, viene con bastantes dudas, y el equipo, y es un jugador que ha madurado su posición, ¿no? Antes era un jugador que antes de la lesión que tuvo hace ya 4 temporadas, le gustaba jugar fuera del área y combinar, pero ahora se ha convertido en un 9 puro que ya no tiene tanta influencia fuera del área, y eso a un Mónaco que no tiene jugadores para llevar la pelota de campo propio a campo rival, pues le limita bastante al colombiano.
La radiografía de Andrés Sonrubia, especialista en la Liga Francesa, conoce de primera mano sin duda al Mónaco, el rival del Atlético de Madrid en el día de mañana a partir de las 9 en punto de la noche. Andrés, gracias, un abrazo,
Pues a vosotros, un abrazo.
Y de un grande como Falcao a otro grande como Antoine Griezmann, que ha hablado en las últimas horas con los compañeros del diario AS, hablaba de esa mesa en la que ya se sienta con Cristiano Ronaldo y con Messi, y de cómo se siente en el Atlético de Madrid.
Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Habla de otros jugadores que van a venir, pero sí, como he dicho, ¿no? Son imágenes que tengo en la cabeza y estoy disfrutando en esta mesa, ¿no? Todavía, como he dicho, puedo mejorar, quiero ganar todavía y ojalá pueda seguir así. Sí, la verdad que estoy disfrutando, ¿no? De mi fútbol, del fútbol de mis compañeros y de los entrenadores que tengo, ¿no? Que sea en el club o en la selección. La verdad que tengo suerte y ojalá puedo seguir así, ¿no?
Ojalá pueda seguir así, dice Antoine Griezmann, que mañana, por supuesto, jugará al frente del ataque junto con Diego Costa. Vamos a ver qué 11 alinea mañana el Cholo Simeone, todo después de un partido, el del sábado frente al Eibar, en el que el Atlético, Nacho Colado, Carlos Sánchez Blas, a mí por lo menos me gustó bastante, pero no acertó con las muchísimas oportunidades que tuvo, ¿eh?
Sí, nuevo tropiezo en casa ante el Eibar, un empate a 1 y gracias a ese gol de Borja Garcés en el último segundo. Bien es cierto que el Atlético de Madrid dispuso de muchas ocasiones, pero le está faltando la puntería y sobre todo que el principal problema es que yo creo que la columna vertebral del Atlético de Madrid no está en sus mejores momentos. Llámese Godín, Coque, Griezmann y Diego Costa.
Sí, es un partido que yo creo viene dañado por el contexto, ¿no? Si el Atlético hubiera ganado los 3 anteriores, creo que no se hubiera tomado con tanta preocupación. Lo que pasa es que sigue perdiendo puntos, pero el partido en sí mismo me gustó mucho más que contra el Rayo Vallecano. Creo que tiene una colección de ocasiones para ganarlo con cierta solvencia y al final lo tiene que empatar en la última jugada del partido. Pero hay un protagonista claro que es Dimitrovic, que hizo un partido fabuloso y que demuestra la solvencia y la importancia de los porteros en el fútbol actual. Y por cierto, un detalle curioso, me recordó, primero me gustó mucho el carácter de Borja Garcés, cuando falla una ocasión, cuando luego se revela, marca el gol y cree que todavía queda tiempo para buscar el segundo, y en la definición me recordó mucho a Fernando Torres, en el control y en el latigazo, con todas las distancias del mundo, digo, pero me recordó mucho la forma de definir de Fernando Torres.
Que, por cierto, felicitó Fernando Torres a través de las redes sociales a Garcés, el chaval melillense que se ha convertido en el tercer jugador más joven en la historia del Atlético de Madrid en marcar con el equipo rojiblanco en la Liga. Esta tarde, entrenamiento en el escenario del partido, rueda de prensa del Cholo Simeone y de algún futbolista más. y mañana intentar empezar bien. El año pasado, si recordáis, el Atlético empezó en Roma 0-0 con aquel partidazo de Alisson, que fue el que le puso en el mapa europeo, o por lo menos en el mapa de muchos aficionados al fútbol.
Sí, fue un partido en el que lógicamente y normalmente hubiera acabado 0-4, no hubiera sorprendido a nadie, pero bueno, se empezó tropezando ese 0-0, luego perdió aquí con el Chelsea, empezó a complicarse la fase de grupos y ya sabe todo el mundo cómo acabó con esa eliminación en esa fase por el doble enfrentamiento ante el Karabaj. Por tanto, ante el Mónaco hay que comenzar ganando en un estadio que le trae muy buenos recuerdos al Atlético de Madrid. Ahí ganó dos Supercopas de Europa, uno al Inter, la otra al Chelsea, con un partidazo de Falcao que mañana va a ser la gran amenaza.
Sin duda la gran amenaza, y también tendrá la vena sentimental el verle enfrente. Mañana os lo contaremos a partir de las 8:30 de la tarde en el partido de la Onda, con los comentarios de Roberto Trasorras, el exfutbolista del Rayo Vallecano, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la Una con José María del Toro.
El sábado en San Mamés, empate a 1 contra el Atleti de Bilbao, 60% de posesión de balón, 16 remates pero un solo gol a favor, entre otras cosas por la enorme actuación del joven guardameta Unai Simón, Carlos Rodríguez.
Sí, es verdad que probablemente fue uno de los mejores del rival del Atleti de Bilbao. Sabemos que tradicionalmente es un partido que al Atleti de Bilbao le motiva, rasca, aprieta, intenso. Y en algunos momentos con cierta agresividad, bueno, las trifulcas habituales con Raúl García, que le gusta tanto, y se puede considerar que, visto lo visto, al final el punto no fue malo. Si el Atleti de Bilbao era la sensación con la que salían los futbolistas del Real Madrid, juega así, de esta manera, con este nivel, los grandes partidos de la temporada, cuando visite el Barcelona, cuando visite el Atlético de Madrid, Valencia, pues también parece claro que lo van a tener complicado para ganar, pero ya digo que en cualquier caso el Real Madrid, sobre todo merced a la segunda parte, salió relativamente contento.
12 puntos tiene el Barcelona, que no está jugando bien al fútbol y que solo gracias a Ter Stegen logró la victoria en San Sebastián el sábado pasado. 10 el Real Madrid, a 2 puntos del equipo azulgrana, con ese empate que pudo ser victoria en la segunda mitad del encuentro. Gareth Bale, 3 goles, 3 asistencias hasta el momento, ha hecho unas interesantes manifestaciones en la prensa inglesa, Carlos.
Sí, ha hablado un poco de todo, de pasado y presente y también futuro, evidentemente aprovechando el parón de la Liga y estando concentrado con su selección. Habló con los compañeros del Daily Mail y yo he extractado 3 momentos de la conversación que me parecen los más interesantes, los más destacados. Cuestionado, por ejemplo, sobre el hecho de que su nuevo entrenador Lopetegui hable en inglés con él, se comunique en inglés con él, que con Zidane no era posible, dice Bale, obviamente ayuda, en español puedo hablar, pero quizás no entrar en esa cantidad de detalles que necesitaría. Y luego, cuando se le pregunta directamente si considera a Lopetegui mejor entrenador que Zidane, responde con un enigmático: no estoy seguro de querer responder a eso. No sé si porque considera al de ahora mejor que al de antes o al de antes mejor que el de ahora.
Yo creo que considera mejor a Lopetegui que a Zidane, porque bueno, con él tuvo sus más y sus menos al final,
sí,
de
parece,
la temporada.
Pero en cualquier caso lo deja eso, libre a la interpretación. Sobre su suplencia en Kiev y el gol de chilena, dice Bale: estaba enfadado, muy enfadado para ser sincero. Sentía que merecía empezar el partido, había estado haciendo goles, así que fue difícil dejar de lado el enfado, pero mi cabreo me preparó para ese gol. Y luego le preguntan sobre la temporada sin Cristiano Ronaldo, la salida del portugués del Real Madrid. Obviamente, dice Bale, va a ser un poco diferente sin tener a un jugador tan grande, pero quizá va a ser un poco más relajado. Supongo que habrá más equipo trabajando más como una unidad que con un solo jugador.
Y segundo protagonista de la mañana, Karim Benzema, que con 4 goles es el pichichi de la Liga junto a Messi. Sí. No tuvo un gran partido el pasado sábado en San Mamés, hay que decirlo. Ha dicho también cosas interesantes.
Sí, precisamente hablando de su actual entrenador, Lopetegui. Lopetegui le ha defendido a capa y espada desde el primer momento. Siempre habla de él muy bien, que es un jugador que a él le apasiona, le encanta. Y respondía así Karim Benzema, así le viene muy bien la llegada de Lopetegui.
No solo para mí, para todos. Bueno, porque es un entrenador que gusta el fútbol. Me gusta la posesión, que su equipo juega bien, que hace una buena presión tras la pérdida del balón, y eso no vale bien para nosotros.
Tras Ramos y Marcelo, es el tercer capitán en el Real Madrid, y cuando se le habla de la responsabilidad por ser tercer capitán y sobre todo por asumir que quizá este año tiene que marcar más goles ante la marcha de Cristiano, responde así.
Cada año más, un poquito más. Este año sí, porque soy el tercero capitán del equipo. Entonces tengo que mostrar muchas cosas y me da mucha confianza, muchas ganas de hacer más por este club.
Y luego un par de asuntos relativos ya al inicio de la Liga de Campeones de la Copa Europa. Lo especial que para el Real Madrid en concreto y para él en particular es comenzar otro año la competición teniendo el reto enorme de ganarla por cuarta vez consecutiva.
Creo que Champions es otra cosa, otro nivel. Entonces es siempre igual dentro de mi cabeza. Es, como he dicho, es un partido importante siempre. No hay partido fácil. Y yo creo que es cosa que me vale bien.
Y la última de Karim sobre lo que debe hacer el equipo para ganar a la Roma en este primer partido en el Bernabéu.
Primer partido en casa, muy importante. Tenemos que tener el balón, la posesión y como siempre, meter más ritmo que el rival. Es un buen equipo, muchos jugadores son muy buenos. No tengo uno dentro de mi cabeza.
Hablando de la Roma, hay que decir que no ha empezado bien el campeonato italiano. Ayer empató a 2 frente al Chievo Verona en su propio estadio, en Roma. Ganaba 2-0 a la media hora. Parecía que el partido estaba completamente sentenciado. Había marcado el Sarawi y después Cristante. Y, sin embargo, empató el Chievo 2-2. Pudo incluso haberse llevado la victoria. No estaba nada contento al final del partido Di Francesco. En Italia, en Roma, hablan de que para el partido de vuelta aquí se plantea la posibilidad de un doble pivote con De Rossi y Ensonsi para fortalecer defensivamente al equipo. Un equipo, la Roma, que recordemos el año pasado fue semifinalista de la Liga de Campeones, eliminó al Barcelona en los cuartos de final, perdió en la semifinal frente al Liverpool y que estuvo en el grupo del Atlético de Madrid, aunque el Atlético le fue bien contra ellos, 0-0 en Roma, 2-0 en el Metropolitano. Solo aquellos errores del Atlético frente al Karabaj le dejaron fuera. La Roma fue incluso campeón de grupo en aquella oportunidad. Y la pregunta del millón en el Real Madrid es si va a jugar Courtois o si va a jugar Keylor en la Liga de Campeones, Carlos.
Yo creo que va a jugar Courtois, sinceramente. Sería cuando menos sorprendente, llamativo. Bueno, ya hizo algo parecido
Ancelotti,
utilizando a Casillas en las competiciones del CAO, en las copas, en tanto de la del Rey como en la Liga de Campeones, y con Diego López tiró en la Liga. Bueno, sinceramente creo que va a jugar Courtois. Desde luego, a mí me sorprendería que jugara Keylor, no porque Keylor no tenga nivel, como hemos dicho, ni se lo merezca, sino que yo creo que en esto Lopetegui es bastante fiel a lo que marca un poco la tradición y que el portero titular y en el que crees generalmente es el que va a jugar los partidos más importantes.
Aquella frase de Lopetegui, tengo cosas en la cabeza al respecto.
Puede ser.
La que deja ahí una sombra de duda, ¿no? Pero bueno.
Habrá que preguntarle mañana por
mañana.
Esto.
Y no lo va a decir, también te lo
tampoco,
digo.
Tampoco. Hasta el miércoles no lo desvelará.
Eso te digo. E Isco, suponemos que titular, ha sido suplente en los dos últimos partidos del Real Madrid.
Y Casemiro, me imagino que después de lo que se notó en determinadas fases del partido en Bilbao, su ausencia en la primera parte, es cierto que era el futbolista que venía con más fatiga por el viaje transoceánico y todo esto, pero sí se notó que en partidos además de pierna fuerte, como el de Bilbao, la presencia del brasileño es muy interesante y mañana seguramente estará también en el once inicial. Si entran Casemiro e Isco, pues evidentemente Ceballos tiene todas las papeletas para quedarse fuera y luego va a estar entre Modric y Kroos. Yo creo que Asensio ahora mismo, aunque a lo mejor es el más fácil de quitar, pero está en un muy buen momento y no le veo fuera. Y Modric a lo mejor es el que está un poco ahí más flojo por aquello de que su pretemporada ha sido más tardía, más irregular y pudiera ser el que salga del once.
Mañana escucharemos a Julen Lopetegui en directo aquí en la sintonía del partido de la una. ¿Alguna cosa más, Carlos?
Bueno, el árbitro, que lo tenemos ya confirmado y que además es un viejísimo conocido, bueno, viejísimo y no tan viejo porque es Björn Kuipers, el árbitro holandés, y además los últimos precedentes los tenemos ahí nada, a la vuelta de la esquina. Al Madrid le pitó el año pasado el partido de ida de la semifinal contra el Bayern, la victoria 1-2 en Múnich, y luego recordemos que pitó la final de la Europa League entre el Marsella y el Atleti 0-3, aparte de ser el árbitro de la final de Lisboa, claro.
Bueno, pues eso en cuanto al Real Madrid. Vamos en un momento con el Getafe y el gran triunfo conseguido ayer en el Sánchez Pizjuán.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda. Este martes, desde las 8:30, Mónaco, Atlético de Madrid. Debut de los rojiblancos una temporada más en la Copa de Europa. Vive todo el fútbol en el partido de la Onda.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¡Gol! Balón al espacio terrible para Ángel Luis Rodríguez del Canario. ¡Qué buena combinación! ¡Qué buena jugada! Apareció el espacio. No había fuera de juego en el pase de Jorge Molina para Ángel Rodríguez. Ganan los de Bordalás, Sevilla 0.
Sí, estoy muy contento, a nivel personal estoy muy contento. Yo siempre he dicho que yo vivo de mis compañeros son los que me ayudan a meter esos goles. El primer pase de Jorge Molina es un pase de primer nivel y el segundo, bueno, un error de ellos que consigo marcar. Y como dije, al final yo vivo de mis compañeros y todos los goles que marco es gracias a ellos.
Dos goles del canario Ángel, que ya suma tres en esta liga, dieron al Getafe un triunfo de mucho fuste, de mucha envergadura, frente a un Sevilla que se vio ampliamente superado en la primera parte, Nacho, ¿eh?
Desde luego, Ángel es sin duda el jugador más en forma del Getafe, titular indiscutible para Bordalás, como bien dice, máximo goleador. Han venido jugadores goleadores como Jaime Mata, como Sergi Guardiola, pero al final los que funcionan son la dupla de la temporada pasada, Jorge Molina y Ángel. Los dos goles que supusieron la victoria en uno como de los campos más difíciles de la primera división, como es el Sánchez Pizjuán. Primera victoria del Getafe a domicilio y lógicamente el técnico azulón Bordalás se mostraba así de feliz.
Cuando ganas estás muy más contento, estás feliz y más si el equipo ha hecho un partido fantástico contra un grandísimo equipo como es el Sevilla. Vuelvo a repetir, hay una diferencia enorme en cuanto a potencial. Nosotros somos un equipo pequeño, pero creo que hemos hecho un partido de sobresaliente.
El partido se puso de cara desde el principio, lo hemos oído antes. Ángel marcó a los 3 minutos tras un excelente pase de Jorge Molina. Repetiría en el 38 un gol de pillo de hombre de área cuando se adelantaba la defensa tras un rebote. Una gran primera parte del Getafe que pudo hacer más goles. Molina tuvo una muy clara y muy parecida a la del gol de Ángel, pero picó demasiado el balón, se fue fuera. También la tuvo Portillo. Ya en la segunda mitad el Sevilla chuchó más, buscó el gol, pero no pudo batir a David Soria, que volvía a su estadio. Y cuando lo pudo hacer, pues llegó el VAR y le anuló el gol. Precisamente del VAR y del tiempo que se pierde, habló el técnico azulón, porque hay que decir que el partido se prolongó durante 9 minutos.
Luego me lo han explicado, el tema del VAR. Nos tenemos que ir acostumbrando. Se ha parado muchas veces el juego porque había que, no hemos podido comprobar, incluso esperar porque al árbitro le llegaba un poco tarde, bueno, pues la señal, tenía que visionar bien las acciones y me ha explicado que ahí se han perdido muchísimo, muchísimo tiempo.
El Getafe, que se coloca quinto en la clasificación con 7 puntos, tercer partido consecutivo que mantiene la portería cero. En lo negativo, Gené, que volvió a ver tarjeta amarilla, sale a una por encuentro, ya está percibido sanción. El primer jugador en toda la liga en esta situación. Próximo partido el sábado a las 6 de la tarde, a las 6:30, ante el Atlético de Madrid.
Nada menos que ante el Atlético de Madrid. Queremos comentar este partido con Pepe Mel, entre otros fue entrenador del Getafe, ya sabéis, entrenador en activo. Pepe, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué gran triunfo, ¿eh? Porque es muy difícil ganar en el Pizjuán y lo hizo con solvencia el Getafe de Bordalás.
Sí, bueno, yo creo que Pepe Bordalás está haciéndolo francamente bien, ¿no? Él y sus jugadores. Ya empezó con la posición de Gené adelantada en el centro del campo, le dio estabilidad, robo de balón. Y luego, bueno, ese complemento que creo que es magnífico entre Jorge y Ángel, que hacen que uno en velocidad y otro con la experiencia de saber aguantar el balón, de ganar el juego aéreo, pues le están dando esa virtud que tiene el Getafe, incluso, como igual que el año pasado, de mantener su portería a cero muchas veces, ¿no?
Es un equipo que maneja muy bien los tiempos, que sabe perfectamente cortar el juego del contrario. Obviamente cada equipo tiene que tener sus armas, no es lo mismo la plantilla del Sevilla que la plantilla que tiene el Getafe, ¿no?
Bueno, pero sí que es cierto que hay muchos caminos para intentar ganar un partido Lo que yo sí que he visto es que el camino que el Getafe pretende se lo saben de memoria, que ya lo tienen claro desde el año pasado y que les funcionó y que les sigue funcionando. Y bueno, lo que vi yo ayer fue un Sevilla que todavía no tiene muy claro qué es precisamente lo que tiene que hacer para llegar a esos caminos de la victoria, ¿no? Dieron 9 minutos de alargue, pero todo el mundo veíamos que aunque hubieran dado una hora, el resultado hubiera sido el mismo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, porque en la segunda parte prácticamente no tuvieron ocasiones. La del gol anulado y una ultimísima hora que sacó la defensa del conjunto azulón. ¿Hasta dónde puede llegar este Getafe si las cosas se le dan bien, Pepe?
Bueno, yo creo que conozco bien a su entrenador porque fue entrenador mío. Uh-huh. Sé que trabaja bien y sé que él tiene los pies en el suelo y que mira el momento. Yo creo que el Getafe no debe de ir más allá del día a día. El sábado tienen un partido contra el Atlético de Madrid. Son dos estilos muy parecidos. Obviamente el equipo con mejores jugadores, con dos estilos parecidos, tiene ventaja. Pero yo veo al Getafe muy enchufado y que con jugadores que son buenos con el oficio de futbolista en primera división. Tiene una defensa consolidada, tiene un muy buen portero. Los delanteros ya han demostrado lo que son, luego tiene gente joven con ganas. Bueno, yo veo que tiene que mirar el día a día y el día a día les pone el sábado frente al Atlético de Madrid y por qué no sacar un buen resultado, ¿no? Uh-huh.
Vamos a hablar ahora del Leganés y del Rayo enseguida. Lo del Leganés es preocupante, te metes en esa situación allá abajo con un punto, aunque las sensaciones que transmite el equipo no son malas, pero al final no acabas de puntuar.
Sí, es una pena porque, bueno, en San Mamés yo creo que no mereció perder. Al final, ese gol de Muniain le quitó un punto. Creo que hicieron las cosas bien, sobre todo en una primera parte buena. Luego en casa con la Real, creo que demostraron espíritu de equipo y saber reponerse a las adversidades, haciendo Zardo buenos goles. Y yo creo que bueno, que ayer la verdad es que el resultado es un poco injusto para ellos, ¿no? Uh-huh. Sí que es cierto que el Villarreal mejoró mucho la segunda parte, la entrada de Fornals les hizo mucho daño, pero hicieron lo suficiente en los primeros 45 minutos como para haber ido con ventaja en el marcador, ¿no? Lo que pasa es que al final todo esto no vale para nada. El fútbol son resultados, el fútbol donde se ganan y se pierden las cosas es en las dos A's, y el Villarreal metió una y el Leganés ninguno. Entonces, bueno, pues yo creo que estamos empezando y hay que tener tranquilidad, ¿no?
Pepe Mel, que sigue atentamente todos los partidos de Primera División. ¿Cuántos te has visto este fin de semana, Pepe?
Pues todos.
Todos.
es lo que tiene estar parado, que tiempo a verlos todos. Así que, pero vamos, es que es mi obligación, tampoco tiene mucho mérito.
Y lo cuentas de maravilla, como siempre, ¿eh? Un abrazo,
Muchas
Pepe.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Luego.
¿Algo más, Nacho?
Nada más, el Getafe, como decíamos, quinto, está en los mismos puntos que el tercero en zona de Champions. Vamos a ver, con los pies en el suelo, y el partido, el derbi, el próximo sábado ante Atlético Madrid, que llegan los dos equipos, sobre todo el Atlético Madrid, con mucha necesidad.
Vamos con el Leganés y con el Rayo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Los dos partidos os lo contó aquí en la sintonía de Onda Madrid Carlos Sánchez Blas. El Leganés, un solo punto en 4 jornadas. Pellegrino está preocupado, obviamente, no es para menos, pero la verdad es que el equipo da la sensación de poder sumar más de lo que suma.
Totalmente de acuerdo, sí, mantenemos el discurso de otras veces, salvo el partido del Bernabéu, que fue claro y vimos a un Leganés demasiado plano. Creo que ha hecho buenos minutos y buenos partidos contra Athletic Club fuera, Real Sociedad en Butarque y ayer contra el Villarreal, sobre todo antes del penalti. Después del penalti el equipo se tambaleó y cuando marcó Baca en esa jugada balón parado ya sufrió mucho y tuvo oportunidades el Villarreal en la portería de Iván Cuellar. Pero sí, en el balance global, un punto de 12 parece un botín escaso, calendario complicado el que viene. Eibar fuera de casa, Barcelona en Butarque y Real Betis en el Benito Villamarín. Y Pellegrino quiere mandar este mensaje al hincha pepinero y también a su vestuario para que calibre que este punto es casi anecdótico en este amanecer de la temporada.
La realidad es que tenemos un punto, la realidad es que nos duele, escuece, pero al final, si seguimos en esta línea, bueno, todo se va equilibrando, ¿no? Si no la metes adentro y si no eres eficaz en hacer valer esos merecimientos o esos momento futbolístico para tu lado, bueno, lo pagas caro. Necesitamos obviamente ese partido que nos incremente obviamente los puntos y la confianza. Yo siempre digo, el que se enoja pierde, tiene que tener la mentalidad fría. Sabemos que es muy difícil el inicio que tenemos, pero para mí este es el camino. El mensaje a mis jugadores que le di recién es que tenemos que seguir jugando de esta manera, sobre todo con este espíritu.
Con Garitano nunca había estado el Leganés en descenso, ya cayó a esa posición hace un par de semanas. Nunca había sido colista en primera división, obviamente, y no lo era desde hace 6 años y medio, la última vez en la jornada 30, temporada en segunda división B. Bueno, colista, esperemos que sea una anécdota y sobre todo pueda sacar puntos en Ipurúa.
Y el Rayo ganó su primer partido de la temporada en Huesca con un imbulazo, un gran gol de Imbula, el futbolista que ha llegado pues en el último plazo del mercado de fichajes. Pero lo que preocupa ahora, además de eso, es dónde va a jugar el Rayo frente al Alavés, Carlos Sánchez Blas. ¿En Vallecas o no?
Situación a lunes 17 de septiembre, 1:39 de la tarde. Continúa la orden vigente por parte de la comunidad de cierre del estadio, o más que cierre, no poder jugar con público. El Rayo sigue manejando la convicción de que el partido se va a jugar en Vallecas. La Liga apremia, porque un partido de primera división engloba una organización necesaria para aficionados, para temas de seguridad y para todo lo organizativo. La comunidad espera los informes. Van a llegar pronto, incluso hoy. Uno de la dirección de obra, respecto a las obras que se están haciendo para adecuar la inspección técnica de edificios. Otro de la empresa privada que está revisando la grada de la Albufera. Y también tiene que aprobar la policía el plan de evacuación actualizado que tiene que presentar el Rayo Vallecano por si ocurre alguna contingencia. El Rayo cree que se va a jugar en Vallecas. Esta tarde las peñas van a ir a la asamblea para explicar la situación a los políticos, los que gobiernan y los que están en la oposición. Si no se puede jugar en Vallecas, que repito, el Rayo está convencido de que se va a poder jugar allí, se maneja la opción de pedir el cambio de fecha para que el domingo, bien Bernabéu, bien Metropolitano, puedan albergar ese partido, porque el sábado no se puede, juega el Rayo Majadahonda en el Metropolitano, juega el Madrid en el Bernabéu. Si no se puede jugar en Vallecas, se contempla como remota la vía de salir fuera de Madrid y se pediría cambiar de hora y de día para que el Rayo pudiera jugar en la comunidad el próximo domingo.
Opción A, por tanto, Vallecas, opción B, el Bernabéu o el Metropolitano, pero el domingo. Y en lo deportivo, un apunte, el Rayo sigue yendo a más y esos 3 puntos van a dar mucha confianza.
Buen partido en el Metropolitano, buen partido en el Alcoraz, un encuentro igualado, debutó Raúl de Tomás. Debutó Imbula de la mejor manera, dejando un gol para la historia del Rayo y para esta temporada en Primera División. Y a partir de ahora un calendario más benévolo, entre comillas. Lo que hemos dicho del Leganés no vale para el Rayo. Calendario más asequible, entre comillas. A la vez en casa, Real Sociedad fuera y luego Español en Vallecas si se puede jugar.
En un momentito estaremos con la segunda y la segunda División B. Pero antes vamos con otros deportes y con el histórico récord de maratón. Histórico récord del keniata Kipchoge en Berlín. Lo ha dejado en 2 horas, 1 minuto y 39 segundos. Lo ha bajado, qué bestia, en 1 minuto y 18 segundos con respecto al anterior de Kimeto. Un récord brutal de otra galaxia, Carlos, ¿eh?
Esto es una locura. Que nos demos cuenta, esto es una locura, decía. Es una media de 2.52 cada kilómetro durante 42 kilómetros y 195 metros, que también cuentan. Para mí es una marcianada, ha ganado 9 de sus 10 maratones en la prueba más tartufa que hay en el atletismo, que te puede condicionar durante un día. No ha fallado nunca Kipchoge, que hizo el último kilómetro a 2.48 y que Del Toro está haciendo pensar que a lo mejor tú y yo vemos a un hombre bajar de 2 horas en una maratón.
Que hasta ahora no lo pensaba casi nadie. Nos escucha Jesús España, maratoniano madrileño que acaba de retirarse hace muy poquitas semanas. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es una marcianada este récord, ¿eh? 2 horas, 1 minuto, 39 segundos.
Totalmente, es una auténtica pasada. Yo ayer lo intenté seguir por todos los streaming que pude porque vi prácticamente íntegra la carrera y fue una barbaridad. O sea, lo que hizo Kipchoge, ya sabíamos de su potencial por todo lo que había hecho, pero se tienen que dar todos los condicionantes del día perfecto, de una buena liebre, de todo, y la verdad es que fue espectacular. Fue de otra galaxia y a un nivel muy muy superior a lo que habíamos visto previamente.
¿Cuál es el secreto de este tío? ¿Nos lo puedes contar?
Hombre, pues son muchos. Son una genética privilegiada, el vivir toda la vida y entrenar a 2.400 metros de altura, que él vive en una zona de Kenia que pues es prolífica para que salgan muchísimos fondistas muy buenos. Y luego, además de eso, un entrenamiento súper concienzudo, como lo hacemos aquí los europeos, todo medido al milímetro, todas las ayudas técnicas que pueda tener, pues desde los manguitos esos que corría compresivos, las zapatillas nuevas, todo ese tipo de cosas, la suplementación que toma, vamos, la hidratación que toma en la carrera, cuando que es una hidratación que le hace, que tiene una bebida rica en hidratos, que le hace no tener ningún bajón durante la prueba. Y a todo esto, una motivación y una cabeza privilegiada que tiene Eliud y que hace que se junten todos los ingredientes para hacer pues un estado de avance prácticamente.
Me gustaría, Jesús, que le explicaras a la gente por qué Berlín es el lugar adecuado en buenas condiciones y con buen clima como ayer para intentar este tipo de hazañas y por qué en Berlín se consiguen tan buenos registros para todo tipo de atletas, tú que también has corrido allí y además hace poco.
Sí, hombre, pues es relativamente sencillo. Sí que es cierto, nuestra carrera del europeo era un circuito diferente porque era un campeonato, eran cuatro vueltas, tenía más curvas y en una época del año en la que hacía pues 10 grados más de lo que tuvo ayer Kipchoge, con lo cual eran otras condiciones, pero el maratón comercial de Berlín es, por la mayoría de los expertos, considerado el maratón más rápido del mundo porque es un circuito totalmente plano. Han estudiado para que no haya ninguna curva que corte el ritmo, todas las curvas se pueden correr bien, no se pierde esa dinámica de carrera ni ese ritmo necesario para ir tan rápido. Y luego además tienen estudiado que el fin de semana este de septiembre, que es cuando se celebra siempre el Maratón de Berlín, lo meteorológico, quitando alguna excepción por estadística, es la mejor época, porque una temperatura entre 10 y 20 grados como mucho, 15 más bien, perfecta para correr maratón y sin viento, y ya te digo, está todo estudiado para que sea un sitio ideal para explorar los límites de cada uno, y en este caso los de Kipchoge, que pues mira, fijaros lo que hizo, una auténtica barbaridad, correr a 2:52 durante 42 kilómetros, pues es una auténtica pasada. Yo invitaría a todos los runners que hay ahora, toda la gente que sale a correr, que intente uno
a ver qué le sale, ¿no?
Que ya para hacer un 1000 a 2:52 hay que ser un atleta de cierto nivel, pues imaginaros durante 42 kilómetros, es una auténtica pasada, porque más que correr va flotando sobre el asfalto, o sea, la zancada que llevaba Kipchoge durante toda la prueba y encima como lo hizo, acabando más fuerte todavía, pues es una auténtica pasada y al alcance de muy pocos, no digo ahora, sino en toda la historia.
Tú y yo somos dos tipos jóvenes, del Toro un poco menos, aunque aparenta una década menos de edad. ¿Crees que los tres vamos a ver a un tipo, a Kipchoge o a otro, bajar de 2 horas, que la gente dice, bueno, ya está cerca? Bueno, cerca tiene que bajar la media 2 segundos por kilómetro, que es una auténtica barbaridad, ¿no?
Sí, habría que correr a 2:50 pelados. A ver, yo sinceramente, cuando, en contra de lo que parece, porque nos vamos acercando cada vez más, yo después de ver a Eliud Kipchoge, que le ha salido una carrera muy buena, correr al límite y hacer 2:1:39, yo creo que no, que él está rozando su límite y es un maratoniano que ahora mismo es el mejor de la historia por resultados y por marcas, y no hay ninguno que se le acerque a ese nivel. Entonces yo creo que Eliud ha llegado a su límite, ya tiene una edad en la que creo que le quedan un par de balas a lo mejor que gastar, y se tiene que dar todos los condicionantes de meteorología y todo adecuado para poder intentar asaltar ese récord. Lo va a tener muy, muy, muy complicado. Y el resto está, te iba a decir, a un nivel inferior, incluso a dos niveles inferiores a Kipchoge. Y yo creo personalmente que, aunque él haya acercado mucho a esa barrera de 2 horas, yo creo que los de nuestra generación no vamos a ver a nadie correr por debajo con 2 horas en condiciones homologables. Otra cosa es que pues que se busque que una maratón cuesta abajo, que se ayude de algún tipo de cosas, pero en una maratón corriendo de la manera normal y reglamentaria, yo creo que van a pasar muchos, muchos años hasta que alguien baje 2 horas.
Jesús España, maratoniano madrileño, estupendo análisis de este récord marciano que ayer impuso Kipchoge en las calles de Berlín. Jesús, un abrazo, gracias.
Un abrazo y muchas gracias a vosotros.
Vamos con el baloncesto. Esta tarde España se enfrenta a Letonia en el Palacio de los Deportes a las 7 de la tarde. Elena Castro.
Y buscando resarcirse de su primera derrota en las ventanas FIBA, la del pasado viernes ante Ucrania, por 76-65. Sergio Scariolo, seleccionador nacional, sabe que será un partido difícil contra la selección letona.
El equipo tiene ganas de jugar un buen partido en casa, delante de la afición de Madrid, de España. No hay duda de que la voluntad está ahí. Obviamente también hay que acompañarla siempre de la humildad, de la conciencia de la dificultad del partido, ¿no? Por la calidad del rival, por el momento de la temporada en el que se juega. Pero en conjunto, ganas de hacerlo bien, de competir, de intentar jugar nuestro baloncesto e intentar frenar el baloncesto de Letonia. Es un muy buen equipo y tenemos que estar realmente al top de nuestras posibilidades para poderle ganar.
Sobre lo que le falta a España para clasificarse para el Mundial de China, también ha hablado el técnico italiano.
tenemos tres victorias sobre la clasificación y evidentemente tenemos, como sabemos, un camino bastante allanado, ¿no?, de cara al Mundial, pero a la vez nos interesa mucho competir bien en casa, dar una buena imagen de nuestro equipo, de la clasificación, que es importante y no está todavía matemáticamente adquirida, obviamente. También queremos hacerlo bien.
Sergio Rodríguez, el Chacho, habla de lo que supone jugar de nuevo en Madrid.
He tenido la suerte de jugar un europeo y un mundial. Es verdad que los dos ya nos hemos quedado con un sabor agridulce, pero bueno, no mucha gente puede decirlo. Es complicado, pues, que tu país organice una competición internacional, y ahora pues bonito también, pues, poder estar aquí, que no sea un partido amistoso, sino que cuente y que estemos todos, pues, muy, muy concentrados para ganar.
La victoria de hoy cobra doble importancia. Primero, por quedar un paso más cerca de certificar la clasificación mundialista, y segundo, por brindar el triunfo al que ha sido su capitán durante los últimos años, Juan Carlos Navarro, a quien la federación entregará antes del pitido inicial la insignia de oro y brillantes. Por su parte, la selección femenina ha cerrado su participación para el Mundial de Tenerife, que comienza este sábado con pleno de victorias, 8 de 8, tras vencer ayer a Australia, cuarta selección del mundo, por 65-62. Ahora toca pensar ya en el debut de la competición contra Japón el sábado.
Vamos con la vuelta. Acabó la vuelta con el triunfo de un británico, Simon Yates, con un español, Enric Mas, en la segunda plaza, a 1:46, y con el legendario Alejandro Valverde quinto, a 4:28. Queremos hablar con nuestro especialista en ciclismo aquí en la sintonía de Onda Madrid y de otras muchas cosas. José María Bonilla. Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José.
¿Mas es un futuro ganador de Vuelta Ciclista a España?
Pues parece que sí, que Enric Mas, a sus 23 años, ha sido segundo, un gran triunfo también en el Col de la Gallina, y la verdad es que en sus piernas todos los profesionales hablan de que no solo es un ganador, un futuro ganador de la Vuelta Ciclista a España, sino que bien pudiera tener en sus piernas un próximo Tour de Francia.
Valverde, 38 años, quinto. Es impresionante lo de Valverde, ¿eh? Y el Mundial en dos semanas.
Sí, dos etapas, estuvo hasta la antepenúltima etapa, pues prácticamente luchando por la Vuelta Ciclista a España, se desfondó en el Col de la Rabasa y volvió a hacerlo en el Col de la Gallina, pero de hecho a sus 38 años, el quinto lugar de Alejandro Valverde y estas dos etapas dicen mucho del murciano de Movistar. El Mundial de Innsbruck, como tú bien dices, está en apenas 15 días, y Alejandro Valverde es la gran baza española para adjudicarse el oro en ese Mundial.
Y una última pregunta, ¿qué pasa con los británicos? Froome, Thomas, Yates, han ganado las últimas rondas todos los británicos, ¿qué pasa allí?
Pues que tienen un gran momento el ciclismo británico. Ganó Froome el Giro d'Italia arrebatándoselo al propio Simon Yates, que se descontó en la última etapa de montaña y con un ataque feroz a más de 50 kilómetros de meta de Chris Froome. Ganó el Tour de Francia Geraint Thomas y ganó la Vuelta Ciclista a España Simon Yates. Y todos ellos, Geraint Thomas y Simon Yates, pues apenas 26 años tiene el ganador de la Vuelta Ciclista a España. Así que dice del muy buen momento que está atravesando el ciclismo británico, y esperemos que en las próximas rondas, tanto Giro, Vuelta y Tour, haya algún español que les pueda echar el guante.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
Vamos con motor. Gran Premio de Singapur, triunfo de Hamilton, que ahora aventaja Vettel en 40 puntos. Quedan 6 carreras, la próxima en Rusia. Nos escucha el director de Pole Position, el programa de motor de Onda Madrid, Juanma Fernández, la Biblia del motor aquí en esta sintonía. Juanma, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María.
¿Hamilton tiene medio título en el bolsillo con 40 puntos de ventaja?
Pues yo creo que sí, a priori. A ver, vamos a poner en antecedentes. Esto ha ocurrido una vez en la que Vettel remontó en el año 2012 39 puntos. Pero entonces eran 7 grandes premios y ahora mismo, sobre todo, Lewis Hamilton a nivel anímico está siendo muy superior a Sebastian Vettel, que falló el sábado, recordémoslo, y ayer sí, falló también Ferrari.
Se lo remontó Alonso, por cierto, que ya tenía otro momento para remontarlo. Quedan 6 carreras, decíamos, la próxima en Rusia. Está claro que Hamilton tiene las de ganar. Bueno, los españoles, Alonso séptimo, Sainz octavo, buen día para los españoles, los mejores de entre los mortales.
Muy buen día, José María, y yo además me quedo con un detalle. En el momento que la mecánica, que el motor no es tan importante, que las manos sí que toman parte en la carrera, ahí están siempre Fernando Alonso, Carlos Sainz, séptimo, octavo, siendo los primeros del resto de esa Fórmula 1B, ¿no?, que es tan importante. Yo aquí hago referencia, y si ves los nombres de los 10 últimos clasificados en este Gran Premio, pues dice y mucho de cuáles son los pilotos que están arriba, los méritos que tiene Carlos Sainz, Fernando Alonso, donde en circuitos en donde el motor es muy importante no pueden estar arriba, y aquí, sin embargo, sí lo han estado.
Esta noche te escuchamos, no perdemos ripio, a partir de las 12 en punto, Pole Position, el programa de motor aquí en la sintonía de Onda Madrid, al frente de él, Juanma Fernández. Juanma, gracias,
A vosotros, un abrazo muy fuerte.
Volvemos al fútbol, vamos con la segunda división en primer lugar. Ganó el Alcorcón, perdió el Rayo Majadahonda, Laura Cabrera.
Vamos a empezar por lo último, que fue esa derrota del Rayo Majadahonda en los Cármenes ante el Granada. Pudo conseguir algo más el conjunto majariego, la verdad es que tuvo alguna ocasión, sobre todo en el inicio del partido, una muy clara del Uso Delgado, pero la verdad es que el cansancio y el esfuerzo de la Copa pasaron factura a los de Antonio Iriondo, que no quería, sin embargo, poner excusas a pesar de esa semana tan complicada donde ha habido dos desplazamientos a Las Palmas y a Granada en tan solo 48 horas.
Eso ocurría, por tanto, en el partido frente al Rayo Majadahonda, la victoria del equipo majariego.
Nosotros la semana pasada, y no es una excusa, es muy difícil concentrarse, nos metieron un partido el lunes, nos metieron un partido el jueves y nos metieron un partido el domingo. Nos bajamos del avión antes de ayer y ayer cogimos el autobús. Si además contemplamos que en el sitio donde entrenamos estaba la selección española y no podíamos entrenar, nos hemos pateado todos los campos de Madrid, que un día nos han dejado uno y otro día nos han dejado otro. Yo no creo que haya sido porque teníamos tres victorias seguidas y el equipo se lo haya querido, simplemente es que no ha podido.
Pues no pudo el Rayo Majadahonda poner la guinda esa semana fantástica, y el Alcorcón sí consiguió la segunda victoria consecutiva en Santo Domingo, 1-0 ante el Deportivo de La Coruña. Ahora mismo se queda con 8 puntos. El gol de Nono y sobre todo las paradas de Dani Jiménez le dieron 3 puntos vitales al conjunto alcorconero. Nono, el autor del gol, habla del objetivo del equipo.
Somos conscientes de que el equipo está haciendo un gran trabajo, que estamos haciendo las cosas bastante bien, el equipo se siente con confianza y sobre todo nos sentimos muy cómodos dentro del terreno de juego, tenemos las cosas muy claras. Salimos, como te he comentado antes, a por la victoria desde el primer momento y al final pues se ve reflejado en el terreno de juego. Y yo creo que sí, que es un buen momento, pero hay que tener los pies en la tierra, saber cuál es nuestro papel, el ir partido a partido y sobre todo conseguir los 50 puntos lo antes posible.
Entramos en territorio de Madrid al tanto, en segunda división B, primera victoria, histórica victoria del Inter de Madrid.
Sí, porque es la primera en la categoría en segunda división B y además en un campo tan complicado como el del Rápido Bouzas. 0-1, gol de Fer Pina, por la mínima ganó el Inter de Madrid su primera victoria y además sigue invicto después de 3 empates. Además, el Inter jugó con uno menos durante casi una hora de partido por la expulsión en el minuto 35 por roja directa de Fran Morante. Por eso Marcos Jiménez estaba así de contento.
Con un muy buen sabor de boca, ¿no? Porque cuando cuesta tanto en un campo tan complicado, en unas circunstancias tan difíciles como se dieron ayer, que desde el minuto 30-35 de la primera parte estábamos con 10, pues parece como que se saborea el doble o el triple. Los jugadores y cuerpo técnico estamos todos muy, muy ilusionados con el proyecto. Vemos que hay buen equipo pues para poder hacer un buen papel en la liga. Creo que la victoria de este fin de semana nos da un empujón de ilusión y de positivismo muy grande que trataremos de aprovecharlo para empezar a seguir acumulando puntos.
El Inter está en la octava plaza con 6 puntos y nuestro mejor clasificado es el Castilla, que ganó en casa 3-0 a Unionistas, doblete de Cristo y recital un día más de Vinicius, gol de falta y también un recital de regates. El Castilla es el mejor clasificado de los madrileños con 8 puntos en puestos de playoff. Ahora mismo es cuarto clasificado a 2 puntos de la Ponferradina, que es el líder de la categoría. Tuvimos derbi en Matapiñonera, reparto de puntos entre el Sanse y el Fuenlabrada. Remontó el Sanse el gol inicial de Randy y marcó Sergio Castel para hacer ese empate a uno definitivo. Manolo Cano y Mere fueron protagonistas en Madrid al tanto y daban por bueno el empate a ambos entrenadores.
Muy satisfecho, muy orgulloso del trabajo de mis jugadores porque estamos construyendo algo y cuando se construye algo la primera premisa es esa gana de trabajar y esa predisposición para hacer las cosas. Se han dejado el alma en el campo y hemos conseguido un punto, la verdad, que muy valioso. Nosotros tenemos como objetivo el puesto 15. Según lo pronto que se consiga, pelearemos a muerte cada partido.
La sensación de que el esfuerzo de la Copa nos podía pasar factura y luego la expulsión de Sotillo, el gol, circunstancias que han complicado el partido y al final hay que dar por bueno el punto. Hay que tener presente también que el Sanse está desarrollando una competición muy buena con un número muy importante y al final hay que dar el punto por bueno y tratar de agarrar los tres el domingo en casa.
Y vamos con las derrotas. Cayó el Atlético de Madrid B en casa 1-2 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Empezó bien el Atleti B, que de hecho se adelantó en el marcador, pero después la Cultural no desaprovechó sus ocasiones y se terminó llevando los tres puntos. Óscar Fernández, el entrenador del filial, dice que su equipo peca de bisoñez y que deben aprender la lección.
Sí, yo creo que nos hemos confundido en el partido, en la lectura del partido, nos hemos ido demasiado atrás, hemos cometido muchos errores, hemos dejado mucho campo a ellos para jugar y ellos en esas situaciones de centro área y demás te dominan, entonces nos ha costado y al final pues se han llevado la victoria.
Además, derrota del Adarve en el Mántico ante el Salamanca por 4-3 y también el Navalcarnero, primera derrota de la temporada, 1-0 en el campo de Las Palmas Atlético.
Y en la Liga Femenina, triunfo del Atlético de Madrid, que es el líder en estos momentos porque ha ganado los dos partidos que ha jugado.
Sí, además ayer ante el Logroño 6-0, un set en blanco con goles de Meseguer, Esther, Ángela Sosa, Olga García, Cidriac y también Jenny Hermoso, y así estaba de contento José Luis Sánchez, que además habla de que en este equipo no hay titulares, todas son importantes.
Jodido, va a ser jodido, ¿eh? va a ser complicado que lo encontremos, porque lo dije el primer día, yo estoy muy contento con la plantilla, creo que tengo 20 futbolistas en muy buen nivel, cada partido va a tener su exigencia, lo demostramos en Málaga, lo demostramos con el City y lo volvemos a demostrar hoy, no va a haber titulares y suplentes como podía haber el año pasado. Futbolistas se enfaden por no jugar, es lo más normal del mundo, que tengan que quieran tener esa exigencia, el problema sería que no se enfadaran por no jugar, así que sigan enfadadas, que sigan apretando y cada domingo la que mejor tenga que estar, jugará.
Sigue líder en solitario y además el Barcelona no jugó su partido ante Levante, pidió el pasado viernes a la Federación la suspensión del encuentro porque decía que su plantilla sufrió un virus gastrointestinal contraído en el viaje a Kazajistán en el partido de Liga de Campeones, aunque el Levante se queja de que no le avisaron y que simplemente lo negociaron con la Federación de Fútbol de Madrid, perdón, Federación Española de Fútbol. Por lo que se refiere a los otros dos equipos madrileños, derrota del Madrid ante el Albacete 3-1 y el Rayo también cayó en casa 0-1 ante el Sevilla.
Además, Joseba Echeverría ha sido destituido esta mañana como entrenador del Tenerife y Juan Malillo es el nuevo entrenador del Vissel Kobe japonés, el equipo donde juega Andrés Iniesta. Nos vamos, recordad, a las 9 en punto más deportes aquí en Onda Madrid, en el deporte, en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Os quedáis ahora en la mejor de las compañías, la de los servicios informativos y la de Felipe Serrano. Volvemos mañana a la 1 en punto. Adiós. Taking me.